Me dejáis, otras que, cosas, me dejáis que salude a, claro, a un amigo del programa, Celso Rodríguez, que es el portavoz de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Qué tal, don Celso? Buenas noches.
Buenas noches, Felipe.
Buenas noches. Un saludo muy, muy afectuoso por estar aquí con nosotros, con Carlos, con Ricardo y con Gabriel. Mire, había pensado en hablar con usted esta noche aquí en El Enfoque, porque he leído algunos teletipos en el que usted dice cosas que yo comparto además absolutamente, cuando clama por la injusticia de que ahora se descalifique a todo el Poder Judicial, porque efectivamente no hay derecho a esto. Y cuando he leído estas declaraciones digo, bueno, pues ¿por qué no llamamos a Celso y ponemos un poco las cosas en su justa medida encima de la mesa después de lo que hemos vivido en los últimos días? Yo soy de los que piensan que estamos jugando muchas veces con cosas, esto lo decía Serrat, con cosas que no tienen repuesto, y seguramente cuando jugamos con asuntos que tienen que ver con el Alto Tribunal, con el Tribunal Supremo, estamos jugando con cosas hiperdelicadas, muy delicadas. Y por eso quería yo su concurso esta noche, señor Rodríguez, pues para que pudiéramos explicarle a los oyentes del programa que a pesar de todo somos ciudadanos que debemos confiar en un Estado de Derecho y debemos confiar también en lo que es el Poder Judicial a pesar de los pesares y que haya muchas cosas que no entendemos y que seguimos sin entender. ¿Cuál es su parecer, Celso?
Bueno, ante todo permítame que le agradezca la oportunidad que me brinda para expresar esas consideraciones a las que acaba de aludir. Celebro también, por otra parte, que haya gente que nos comprenda. La tesis es muy sencilla, la ha resumido usted perfectamente. Sin duda alguna, desde el Poder Judicial somos conscientes de que el proceso seguido recientemente en el seno de la Sala Tercera, a propósito de la interpretación que merecía la aplicación del reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados, ha causado un enorme desconcierto en la sociedad. Ha causado también malestar, por supuesto, ¿cómo no vamos a entender? Somos perfectamente conscientes de ello y somos conscientes también de la legitimidad de las críticas que se dirigen hacia el Poder Judicial en este caso y también, lo hemos dicho muchas otras veces, en otros casos. Lo que nos parece radicalmente injusto, y a mí particularmente, pues incluso me entristece, es que a propósito de un asunto concreto, aunque su repercusión haya sido tan grande, se hayan lanzado, y no solo por parte de la ciudadanía, descalificaciones globales a todos los miembros del Poder Judicial, al sistema judicial, al Tribunal Supremo en su conjunto, sin hacer discriminación alguna ni concretar tampoco el alcance de las críticas. Hemos tenido ocasión de ver en algunas de las pancartas de las concentraciones iniciales leyendas tan fuera de la realidad como la de jueces corruptos, jueces vendidos. Ha habido también declaraciones por parte de responsables políticos que se situaban en esta misma línea. Permítanme expresar que esta descalificación integral al Poder Judicial es sencillamente injusta. Por varias razones. Tal vez la audiencia no conozca, y me parece que sí es necesario que lo sepa, en el año 2017 en España, y las cifras serán muy similares en 2018, sin lugar a duda, se resolvieron cerca de 6 millones de asuntos. 6 millones de asuntos. Me parece muy injusto que por la resolución acertada o desacertada, o la gestión acertada o equivocada de un determinado asunto, aunque tenga múltiples destinatarios, se ponga en tela de juicio, se descalifique la tarea que 5.500 jueces y magistrados llevan a cabo día a día, comprometidos con la defensa constitucional de los derechos de todos los ciudadanos.
Celso, pero sabe una cosa que también, compartiendo efectivamente el esfuerzo que hacen tantos jueces de los cerca de 6.000 que hay en nuestro país y la cantidad de asuntos por millones que resuelven cada año, yo también he quedado un poco consternado hoy leyendo algo que ha tenido acceso el diario digital El Confidencial, una serie de chats, de WhatsApp y demás, de compañeros de usted, de jueces, que no están en la Audiencia Nacional ni están en el Supremo, pero están en audiencias provinciales. Y la verdad es que las críticas de los propios profesionales de la justicia a la actuación de esa sala en el Supremo, la verdad es que es durísima también, Celso.
Sí, he tenido ocasión también de leer estos mensajes que se comparten en chats privados, todos participamos a través de las redes en grupos de compañeros donde expresamos nuestras opiniones a propósito de asuntos similares a este o muchas otras veces simplemente intercambiamos dudas por si alguien puede ayudarnos en algún asunto que haya resuelto con anterioridad. Son múltiples los usos de las redes, naturalmente. Y es verdad que hay mensajes muy duros, hay críticas que expresan con manifiesta contundencia un descontento, una contrariedad hacia el daño que ha podido provocar o que ha provocado esta decisión del Tribunal Supremo, o más bien la forma en la que se ha fraguado el proceso a lo largo del cual se ha fraguado esa decisión. De todos modos, yo encuentro un denominador común en todo ese conjunto de mensajes intercambiados y creo que enlaza o coincide con lo que antes expresaba. Por culpa de un asunto concreto, al final pagamos todos los jueces, de ahí la injusticia y de ahí la protesta en el seno de los chats, pagamos todos los demás jueces las consecuencias de esa descalificación, de esa crítica en ocasiones desmedida de la que estamos siendo ahora mismo objeto.
Ya. Y una cuestión que se preguntan los oyentes y que también nos preguntamos los periodistas. Después de lo que hemos visto, de las cosas que hemos leído, de cómo sufre la imagen de la justicia enfocada directamente en lo que llamamos el más alto tribunal, después de que, en fin, se nos cae un poco una torre, incluso a los periodistas que siempre hemos dicho es una sentencia del Supremo y ahí se queda la discusión y no hay más que debatir. Esto, como se dice ahora, Celso, ¿esto cómo se sustancia? Porque, claro, me imagino que esto aquí hay una cadena de equivocaciones, de errores, unos más comprensibles que otros, pero habrá responsables, supongo yo. Yo no es que esté pidiendo justicia popular para nadie, ni mucho menos, pero ¿cómo sustanciamos este disparate que hemos vivido en los últimos días?
El propio presidente del Tribunal Supremo, en unas declaraciones muy recientes a compañeros suyos de los medios de comunicación, reconoció que la gestión de este asunto había sido deficiente. Básicamente, en el seno de cualquier tribunal, cuando se produce o avecina un cambio de tesis, un cambio de jurisprudencia, pues lo normal es que se convoque con antelación el pleno que ha de resolver las dudas que plantea una sección determinada. Pero no es el único supuesto. En muchas otras ocasiones, yo lo vivo en el tribunal en el que presto mis servicios, ante sentencias dispares sobre una misma materia, ya pronunciadas, ya notificadas, se convocan reuniones de unificación de criterios para deshacer esa inseguridad jurídica creada en el futuro. Esto es habitual. Posiblemente el modo en el que los mensajes con los que se difundió la convocatoria del Pleno suscitaron en un primer momento una duda en la opinión pública acerca de la motivación de la convocatoria de ese Pleno, que no era otra que esclarecer sobre dos tendencias jurisprudenciales contrapuestas cuál tenía que ser el criterio a seguir. La convocatoria del Pleno, en este caso, partió del presidente de la sala, tiene facultades legales, sin duda, para hacerlo. Luego se han entremezclado otras opiniones, otras llamadas, tampoco sabemos exactamente si todas ellas fueron ciertas, y al final se reúne una sala integrada en su composición total por 31 magistrados. A las dos sesiones del Pleno asistieron 28 y resolvieron por una mayoría ciertamente ajustada. Pero yo confío en que, al margen de que ya se ha producido en el día de hoy con enorme urgencia una modificación legislativa para esclarecer los términos de la norma que, dada su ambigüedad, daba lugar a esas interpretaciones encontradas, yo desde luego prefiero mirar al futuro. No voy a hablar ahora mismo de la exigencia de responsabilidades, desde luego con la contundencia que hemos escuchado en otras voces.
Entiendo.
Para solicitar de inmediato la cabeza de nadie.
Ya. Bueno, están los contertulios del programa, tanto Ricardo Martín como Gabriel Sanz como Carlos Dávila, muy atentos a sus consideraciones, y me pide Carlos que le quiera hacer una pregunta. No tiene inconveniente, ¿verdad, Celso?
Sí, encantado.
Don Celso, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos, Carlos, a ver, Yo entiendo, y además me parece que es muy importante lo que está usted diciendo, que la generalización sobre las acusaciones siempre es mala, pero en este caso es perversa. Es perversa porque el sistema judicial español hasta ahora ha funcionado decentemente. Lo que pasa es que en plazo breve de 48 horas hemos tenido aquí en España, hemos sufrido aquí en España dos avatares que a mí me parecen increíbles. El primero, esta yenca del Tribunal Supremo que va de un sitio a otro y que no sabíamos eternamente cómo iba a terminar y que ha terminado diciendo que los señores impositores, los españoles de a pie, seamos los que pagamos las hipotecas, el precio de las hipotecas, el precio de los actos jurídicos de las hipotecas. Y la segunda, importantísima, que me parece escandalosa, es que a las 12 horas de suceder esto, el gobierno de la nación contradiga al Tribunal Supremo y le quite la razón al Tribunal Supremo. Esto, cara, por ejemplo, a lo que está pasando en Cataluña y cara a cualquier persona que se encuentre en un proceso judicial, es tremendamente peligroso. ¿No le parece a usted?
Me parece muy interesante su observación. La reacción del gobierno a la hora de modificar la ley, saliendo al paso de lo que bueno puede considerarse una demanda generalizada, coincide tan próxima en el tiempo a la decisión del Tribunal Supremo que puede interpretarse pues en términos muy amplios, muy abstractos, como una especie de desautorización. Dentro del sistema democrático, sin embargo, a los jueces, que tantas veces se nos acusa de llegar más allá de nuestras funciones, lo que nos corresponde, desde luego, es recordar que quien tiene la potestad legislativa, en este caso, sería una potestad reglamentaria en manos del gobierno. Lo que pasa es que al haberlo encauzado a través de la figura del decreto ley, pues tiene al final fuerza de ley, una vez que se vea ratificado por el Congreso. Quien tiene la potestad normativa, las cámaras.
Pues que es terrible, es que este gobierno está gobernando a base de decretos leyes.
En este caso, nosotros sí tenemos que reconocer que bueno que el gobierno ha ejercido esa competencia y, por lo tanto, una vez que esto se convierta en ley, que se vea ya convalidado y, por lo tanto, sea derecho positivo, los jueces, por esa obligación, por esa sumisión al imperio de la ley que tenemos proclamada en la Constitución, aplicaremos esa nueva norma. Desautorización, pues bueno, esa coincidencia tan próxima en el tiempo permite llegar a esa lectura o da lugar a esa lectura, pero desde luego nosotros, a partir de ahora, ante un texto que determina una obligación concreta por parte de un sujeto destinatario concreto del impuesto, pues será lo que apliquemos a partir de este momento. Bien es cierto, y a lo mejor hay gente que no lo conoce, que desde hace ya bastantes meses, creo recordar, desde el mes de marzo, se encontraba en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en trámite una reforma de la ley hipotecaria que afectaba a muchas de las materias que podían verse influenciadas por este debate que se produjo en el Tribunal Supremo estos días. Y bueno, nadie reparó en la necesidad imperiosa de modificar el sujeto pasivo del impuesto. Hubo, creo recordar, hace un año o algo así, una iniciativa legislativa también de algún grupo parlamentario que intentó modificar esa ley y no prosperó en las cámaras. Y sin embargo ahora ha tenido que estallar todo esto para que reformemos la ley. Si la reforma, insisto, quien tiene constitucionalmente la competencia normativa, los jueces, acataremos, cumpliremos y llevaremos a la práctica esa modificación legal, como cualquier otra modificación legal que se produzca por parte de quien, de acuerdo con la Constitución, puede hacerlo. Los jueces no somos legisladores, cumplimos y aplicamos la ley, estamos sometidos exclusivamente a su imperio y, desde luego, la aplicamos sin presiones o injerencias, sin servilismo alguno, sin estar, como algún responsable político también ha dicho, vendidos a ningún poder.
Bueno, Celso, vamos a mirar al futuro como usted nos invitaba, a la audiencia de este programa. Y qué bien que Celso Rodríguez, el portavoz de la APM, la Asociación de Profesional de la Magistratura, se dedique a la magistratura porque nos ilumina el camino y porque así, con esa voz, no nos quita un puesto delante de un micrófono en la radio. Porque, en fin, Celso, estas cosas te las da la naturaleza, pero se tienen o no se tienen, ¿eh?
Así es.
Pues estoy encantado de participar en sus programas, entre otras razones porque me parece que la justicia, además de abandonada, es una de las grandes desconocidas de nuestra sociedad. Al igual que no se puede querer ni se puede valorar correctamente aquello que se desconoce, me parece que tampoco se puede criticar con fundamento suficiente aquello que no se conoce, o que no se conoce al menos de manera suficiente. Por lo tanto, les agradecemos enormemente, de todo corazón, estas oportunidades que nos dan de abrir la ventana, de participar de ese espíritu de transparencia a la sociedad para que conozca un poco mejor a sus jueces, a su sistema, y no perdemos la oportunidad, desde luego, que nos brindan para decirle a la sociedad que confíe en sus jueces, que confíe en la fortaleza de su sistema judicial. Y a todos los responsables políticos que cuiden a ese pilar del Estado de Derecho, porque sin su respeto, un Estado verdaderamente democrático, una sociedad verdaderamente democrática, sería sencillamente imposible.
Celso Rodríguez, portavoz de la APM, gracias, un placer conversar con usted aquí en la radio.
Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias.